La pregunta que hay en dos preocupaciones que planteaba el concejal Amaro. Una, ¿cómo es que no está pasando, cosas que hemos conversado contigo en reuniones de los equipos técnicos, qué pasa con la atención, con todo el COVID que ya vamos para el año, cómo hemos descuidado las atenciones normales, que es bastante obvio que se han descuidado y que lo hemos conversado, y ahora más con la vacuna se descuidan más? Y otra preocupación que tenía también era por el tema del vacunatorio, así que bienvenido, doctor, de la farmacia, bienvenido, doctor. Y lo otro, me dice René, para ofrecerte la palabra, tranquilo, llegó por escrito la excusa de nuestra Seremi, que la invitamos a nuestras reuniones, pero por motivos de fuerza superior no puede estar acá, pero está nuestro ex Seremi y director del CEFAR. Doctor, le ofrezco la palabra. Y primero,
buenos días, señor alcalde, concejales, secretario municipal. Bueno, siempre es agradable venir a este consejo, y más hoy cuando estamos en una situación difícil y compleja. La verdad es que a mí me hubiese gustado que hace harto tiempo atrás me hubieran invitado a ver cómo funcionábamos en el CEFAR y qué estábamos haciendo y qué no estábamos haciendo, pero ya que hoy día es la oportunidad, aprovechémosla. Además, bueno, ustedes ya todos deben saber, hoy día se cumplió un hito histórico de vacunación COVID. Fui el primer vacunado, así que estoy orgulloso y voy a pasar a la historia, pero no solo por eso, sino por otras cosas también. Bueno, vamos al tema en cuestión. En primer lugar, yo quiero decirles que ha sido un año, el año 2020 estoy hablando, un año muy difícil. Primero porque al comienzo de todo esto, me estoy remontando a los primeros días de marzo del año pasado, ¿no es cierto? Todo era oscuro, todo era sin información, todo era desconocido, la pandemia empezaba a invadir nuestra región de Sudamérica y llegó a Chile y llegó a Talca. El primer diagnosticado y contagiado del país. Y eso llevó a muchas indicaciones, muchos documentos del Ministerio, de la Seremi, del Servicio de Salud, indicándonos algunas cosas, después se borraba eso, venía otra, etcétera, etcétera. Entonces fue difícil el momento y además que todo el mundo se asustó mucho, incluyendo los funcionarios de salud, y muchos salieron arrancando y algunos todavía no llegan. Entonces el contexto era complejo y nos tocó tomar decisiones y funcionar de acuerdo a ese nivel de incertidumbre que existía. Entonces, nosotros hoy día y todo este tiempo hemos vivido en un contexto bien complejo. Primero, funcionar en pandemia es difícil, por todo lo que yo he dicho y alguna otra cosa que ustedes muy bien saben. En segundo lugar, porque hemos recibido cientos de instrucciones del MINSAL y del Servicio del Maule sobre el tema. Para que ustedes sepan nomás, hay 17 definiciones diversas de contacto estrecho, contacto probable, etcétera. 17 veces se han cambiado el concepto. Entonces hoy día, si ustedes me lo preguntan cuál es, yo no lo tengo muy claro porque tendría que leer el último documento emanado a la autoridad. En tercer lugar, tuvimos una cuarentena pasada, está por una cuarentena hoy día, que también eso dificulta desde la llegada de nuestros funcionarios, que una parte importante vive en Talca y en otros lugares, y también de los que viven aquí. Hay un decreto alcaldicio y hay mucho personal acogido al mismo y hay funcionarios que desde el 15 de marzo del año pasado están acogidos a este decreto y que por supuesto nos ha producido problemas. Gran cantidad, por ejemplo, de técnicos de enfermería a nivel superior. Nosotros tenemos 12 que funcionan en los tres sectores, de los cuales la mitad está acogida a este decreto. Entonces ustedes entenderán lo difícil que ha sido, porque estos funcionarios no han sido reemplazados por estar acogido a este decreto. Solo hemos contratado a algunos otros que han sido por periodos cortos de tiempo y que nos han ayudado en la situación. También hemos tenido que hacer rotar al personal como estrategia de evitar los contagios. Hemos sido, yo creo que, exitosos en este sentido, porque ha habido muy poco contagio de nuestro personal en actividades propias del CEFAM. La gran mayoría se ha contagiado fuera, en eventos familiares y otros. Tenemos también, por otro lado, la normalización estructural del CEFAM, que nos ha reducido el espacio físico en el cual estamos funcionando. Sabemos que es una buena causa y que vamos a estar mucho mejor una vez que terminen los trabajos, pero ha dificultado el tema porque todo el sector, el subsector amarillo, gracias, muchas gracias, que es el que enfrenta cara a cara a la gran mayoría de quienes nos consultan, está ahí. Lo hemos tenido que cambiar al sector rojo, que en algún momento estuvo dedicado a solo atender personas no COVID del SAR, pero eso ya pasó y no y estamos funcionando de otra manera. Y otro problema es que la atención de la población ha sido, hemos tenido población extra a la habitual porque sectores rurales han tenido problemas de locomoción, gente del SAR que hemos tenido que atender y entregar medicamentos, por ejemplo, y de los ECOF porque la provisión de medicamentos a veces en estos centros no es la que debería ser habitualmente por diversas razones de funcionalidad. ¿A qué nos hemos dedicado todo este tiempo? Primero, y después le voy a mostrar cifras para que ustedes conozcan, a la morbilidad o consulta espontánea que no se puede dejar de lado. ¿No es cierto? Hemos tenido mucha consulta de morbilidad espontánea. Nos hemos dedicado a los crónicos, principalmente a los del programa de salud cardiovascular, le hace diabéticos, hipertensos principalmente, que son como más del 90% de los que pertenecen a estos programas, a la salud mental y a la plataforma ENT. ¿Qué es lo que es esta plataforma? Esta es una plataforma ideada por el nivel central, que nos entrega información diaria de todos los crónicos descompensados que consultan en nuestro SAR, en el hospital de Talca o en cualquier hospital de la red de la región. De manera tal que en 24 horas nosotros podemos saber quién y dónde está un paciente descompensado que consultó, por ejemplo, en el hospital de Talca, y tenemos la obligación de, en 48 horas, tramitar la atención de este individuo, de este paciente, de este usuario, y solucionar su problema. Por lo tanto, el problema de los crónicos es un problema que, aparte de que nosotros tenemos la disposición y la cantidad de horas que tenemos a disposición de ellos, tenemos esta plataforma que nos obliga a solucionar el problema de los pacientes crónicos. Por lo tanto, como ustedes ven, no ha habido un descuido de este tipo de personas. Ahora, esto por supuesto influye en la atención de la farmacia, que se ve sobrepasada constantemente por la cantidad de pacientes que nosotros vemos. Dicho sea de paso, nosotros tenemos un CEFAM que está hecho por un máximo de 10.000 a 15.000 personas y hoy día estamos atendiendo el doble de esa cantidad. Y de hecho aquí voy a aprovechar de que ustedes hagan el ejercicio de comparar nuestra comuna en habitantes con cualquier comuna semejante. Cauquenes, por ejemplo, hospital, tiene 12 FAM, y tiene SAR también, y tiene una serie de otras estructuras donde se entrega salud. San Javier, con el cual nos podríamos comparar. Constitución acaba de inaugurar su segundo CEFAM, tiene un hospital, tiene SAR y tiene urgencia al hospital. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bastante en desmedro de todas las comunas de la región y creo que hoy día ocupamos el último lugar en lo que se refiere a infraestructuras y centros para dar satisfacción de salud a nuestros usuarios. El tema de la farmacia funciona de lunes a viernes, de 8:20 de la mañana hasta 20:08 de lunes a viernes, y los sábados de 8:30 a 13 horas, o sea que han excluido aquí los domingos y los festivos. ¿Y cuál es el personal que hoy día tenemos? Tenemos 6 TENS, un químico farmacéutico y un TED que se preocupa de los domicilios. ¿Cuál ha sido nuestro gran problema? Primero, hoy día no se trabaja artesanalmente como antes, en que llegaba alguien con la receta y sacábamos los medicamentos, los echábamos una bolsa y se los pasábamos. Hoy día está todo digitalizado este proceso, de manera que existe un gran control sobre la cantidad, sobre las prescripciones y sobre la frecuencia de entrega de medicamentos, lo que, por supuesto, ha tenido gran incidencia en el gasto en farmacia y en la provisión y oportunidad de entregar los medicamentos que correspondan. Hace mucho tiempo, felizmente, que tenemos todos los medicamentos que tenemos que tener en la atención primaria cubiertos y no hemos tenido problemas de entrega de medicamentos, excepto con los que vienen del hospital o con los que son prescritos por especialistas, que no es nuestra temática. Hoy día hay dos tipos de prescripciones para farmacia: las prescripciones por ficha electrónica, y esas pasan directamente desde el BOC, del profesional que las atiende, a la farmacia, y las otras manuales, que son en estos tiempos las recetas que se acaban por las atenciones que hacemos cada 3, cada 6 meses, de acuerdo a las instrucciones técnicas de control de los pacientes crónicos u otros. Esas son las recetas manuales que hemos hecho. Este último tiempo he estado yo colaborando con las recetas manuales para dar mayor cobertura a la población que nos consulta, o sea, tener un médico más desocupado y que no se dedique solo a recetas, sino que atienda personal. Hoy día estamos funcionando en el auditorio del CEFAN, que es un sitio, digamos, grande, pero que no nos ofrece las comodidades que debe tener una farmacia. La farmacia antigua se está agrandando y creemos que ahí vamos a solucionar nuestro problema. Y los usuarios esperan el despacho de receta en 2 instancias físicas. Hay un toldo fuera del recinto y la sala de espera común, que hoy día no se utiliza por estar el sector amarillo desplazado al sector rojo, donde esperan. Lamentablemente, nuestro CEFAN no tiene aire acondicionado, por lo tanto las condiciones de espera son las que tenemos todos los que ahí trabajamos. ¿Quién requiere o quién provee recetas diariamente todo este tiempo? 4 médicos generales, que son los que están ahí, los demás rotan. 3 médicos especialistas de adultos, niños y el doctor Francisco Vega, que hace un poco de especialidades, principalmente cardiológicas y de hipertensión. Tenemos 2 becados que son médicos, que están haciendo una beca de salud familiar, tutoreadas por los médicos de salud familiar que nosotros tenemos, 3 odontólogos que también generan recetas, 3 matronas que también generan recetas y 3 enfermeras que, si bien es cierto, son menos las recetas, pero sí las vitaminas y algunas otras cosas básicas que el Código Sanitario les permite ofrecer. Por lo tanto, todos esos profesionales que están ahí, hay otros que no puse, que son menores, pero que son marginales, que son los que requieren que la farmacia esté a disposición de ellos. Aquí les voy a mostrar las consultas que hemos tenido de producción el mes de enero. 600 crónicos hemos visto. Ahora, para que ustedes sepan, los crónicos tienen una frecuencia de atención de acuerdo a su patología y su gravedad desde una vez al año o 2 veces al año, la gran mayoría. Y hay otros que se exacerban, bueno, eso se ven con más frecuencia, pero la norma técnica es esa. Se hicieron 1.440 consultas de morbilidad durante el mes de enero, 240 consultas de salud mental, psicólogo, asistente social y médico, y 100 consultas odontológicas, que son los que tienen mayor dificultad los odontólogos para hacer las actividades que ellos hacen, que son manuales y que producen algunas esquilas óseas donde trabajan, y que aerosoles se llaman, y que están no se están haciendo por precaución pandémica. Y el número de recetas despachadas, hice ahí una reseña de varios meses para no ser muy cejado el análisis. En septiembre septiembre del año 2020 fueron 5.628 recetas, en octubre 6.420, en noviembre 6.180, en diciembre, que es un mes más corto, 5.041, y en enero de este año 5.447 recetas. Yo tengo aquí además, y les voy a pasar para que las vean, por favor. Por favor. Aquí creo que hay otra más. Para que vean, ya. Exactamente. Para que vean el número de recetas por funcionario, que está arriba, y el número de recetas despachadas, el número de prescripciones está arriba, perdón, y abajo está el número de recetas despachadas a los usuarios, y ahí ustedes vean la cantidad que tenemos. Entonces, si bien es cierto, hay días además que son bastante complejos en la entrega de recetas, principalmente los días lunes y viernes, y en horarios que habitualmente son entre las 10 y las 1 de la tarde, y entre las 2 y las 4, 4 o 16:30 en la tarde. Pero se ocupan poco los horarios de 17 a 20 horas y también poco el horario del día sábado. Pero aquí no vamos a poner puras excusas, indudablemente que tenemos alguna responsabilidad en este tema. Acuérdense ustedes que tuvimos gran problema en los exámenes hace un tiempo atrás por una cosa parecida a lo que hoy día sucede en farmacia, y lo solucionamos de forma bien definitiva, y hoy día en los exámenes no hay prácticamente ruido. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Primero, post vacunación deberán volver todos los funcionarios de la unidad, o sea, vamos a tener los 6 funcionando permanentemente. Y en segundo lugar, que es la solución definitiva, es agendar hora para retirar los medicamentos, que es, yo creo, la solución definitiva de este tema. Eso es posible hacerlo ahora, ya nosotros conocemos todos nuestros usuarios, porque ustedes entenderán que hay recetas que tienen un medicamento, pero hay recetas que tienen 10, 12 medicamentos, sobre todo los dializados, por ejemplo, que tienen una cantidad de medicamentos increíble. Entonces, hay que recibir la receta, hay que digitarla, hay que sacar los medicamentos de donde están almacenados, hay que chequear que los medicamentos sean los que corresponden, ¿no es cierto? Y después entregar la receta. O sea, es un proceso que incluye bastante trabajo acucioso, y además un trabajo serio, y además que en esta unidad el Servicio de Salud y las normas técnicas nos piden que los funcionarios que estén aquí tengan que tener una capacitación especial, y eso también dificulta un poco el reemplazo, el relevo de estas funciones. Además, hay que tomar en cuenta que 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, la farmacia debe ser desinfectada, debe ser tratada como corresponde, ¿no es cierto? Ahí nos llegan muchos carnés que están en diversos estados estructural, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacerlo eso en la mañana y en la tarde, más, por supuesto, un horario de colación que deben tener nuestros funcionarios. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento a los funcionarios de farmacia que han estado siempre ahí, prácticamente ninguno de los funcionarios ha estado rotando. Tenemos una funcionaria original que está acogida a este decreto desde marzo del año pasado, pero prácticamente hoy día no la hemos considerado por esa situación, pero han hecho un tremendo esfuerzo, así como lo han hecho todos los funcionarios de salud que hemos estado en el frente con alto riesgo de contagio, pero ahí estamos y hemos funcionado, hemos hecho lo mejor que hemos podido, y hoy día, a pesar de todo, construimos una campaña de vacunación. El alcalde y los concejales que se han acercado la conocen, ha habido un gran trabajo detrás de eso. Entonces, el tema en general, yo creo que está relacionado con los esfuerzos que hemos hecho y con el pecho al frente que hemos puesto para salir de esta pandemia y enfrentarla. Así que eso es lo que hemos hecho y eso es lo que se refiere a este tema, y estoy ya no a responder las consultas si es que puedo hacerlo.
Señor concejales, escuchada la exposición del doctor Jorge Ortiz Baez, director del CEFAM, se ofrece la ronda de consultas, palabras, sugerencias. En este orden, el concejal Pablo Amaro, posteriormente el concejal Juan Carlos Franz y el concejal Gálvez.
Muchas gracias, presidente. Bueno, entendiendo el nivel de exigencia que han tenido cada uno de los profesionales que se han denominado la primera línea de salud en atención, la verdad que es compleja la situación que están viviendo y extenuante por lo demás que cada uno de los funcionarios se ha visto sobreexigido en esta pandemia. Efectivamente, presidente, hace un tiempo tuve que asistir al CEFAM, donde pude ver la inquietud que me plantean varios de los usuarios. Y me quiero ceñir básicamente a lo que es la farmacia, si bien es cierto, el director no hace un análisis de cómo han ido funcionando, pero evidentemente hoy donde está puesta la mirada principalmente de nuestros mismos vecinos está en la atención y la entrega de calidad en el servicio de la farmacia. ¿Con qué fue lo que me encontré? Me encontré con que había vecinos alegando, no protestando, sino que estaban haciendo sus reclamos. Cómo se estaba dando a conocer y a entregar los medicamentos en la farmacia. Me decían algunos que prácticamente llevan en promedio más de 2 horas esperando la entrega de sus insumos. Y de todo lo mismo, son 35.000 remedios diarios, lo que me decían, en farmacia que se entregan allí. Y bajo esto, considerando que estamos en condición de pandemia, donde ha sido súper extenuante el trabajo de cada uno de los funcionarios, donde la exigencia evidentemente es mucho mayor y donde ha habido una rotación de funcionarios que lo indica el programa Paso a Paso desde la fase 2 en adelante, se entiende que va mermando el funcionamiento y también la exigencia de los mismos usuarios sigue siendo la misma. Pese a todo eso, conversamos con el director en ese minuto. El director me hace ver que esta inquietud, este requerimiento lo ha planteado en varias oportunidades, y allí hago un punto porque lo que me indica que él ha manifestado hacia sus directivos, siguiendo el protocolo y el conducto regular, sobre la necesidad de funcionarios, 3 TENS que fueran en apoyo para la entrega de medicamentos, y con eso podríamos disminuir el cuello de botella existente en la farmacia. Eso fue lo que me plantea, me dice que con anticipación él lo ha dicho. Entonces, ¿dónde me llama la atención? El canal de comunicación, porque no es por falta de recursos. Aquí hay que decir que nosotros tenemos un saldo inicial de caja que es bastante suficiente para poder dar respuesta a estas situaciones, más de 8 millones de pesos, les quiero recordar que están también apoyados por el concepto de mérito. Entonces, no creo que haya problemas por falta de recursos, presidente, sino que es tema de gestión y falta de comunicación. Me mostraron los correos electrónicos que han mandado, entonces doy fe de que eso ha ocurrido, y también conversé con el mismo director y ahí me dice que esto también él lo ha planteado en varias oportunidades y no ha tenido ningún tipo de respuesta. Sobre la entrega de los medicamentos, presidente, dice que están toda la intención y todas las ganas, están los vehículos, pero no están los choferes. Por lo tanto, también hay un cuello de botella allí. Y lo otro, lo que me decían los propios funcionarios, donde se genera este cuello de botella, es que, si bien es cierto, este municipio tiene importantes recursos para la creación y la compra del software pertinente para que se pueda desarrollar la ficha electrónica, pero me dicen que no estaría funcionando del todo al 100%, porque si bien es cierto, la ficha electrónica sirve para mantener los antecedentes de los pacientes, también podríamos utilizarla como insumo para poder recepcionar las recetas. Si las recetas fueran electrónicas, evidentemente sería mucho más rápido el accionar, nos decía el funcionario, porque eso evidentemente a este minuto va dificultando la entrega de los medicamentos. Y lo otro, presidente, y ahí también le planteé al mismo director del CEFAM, ¿cómo podemos descomprimir el mismo lugar de la farmacia? Tal vez nosotros tenemos los mismos recursos y a lo mejor redistribuir. ¿cómo se me ocurre con los containers, que nosotros también destinamos los recursos para la compra de aquello, y algunos containers que si nosotros vamos a dar una vuelta a las postas están prácticamente desocupados? Entonces, tenemos las condiciones, presidente, y yo creo que hoy la gente no puede seguir esperando la atención o la entrega de los medicamentos que hasta esta hora ellos mismos han manifestado su propia inquietud. Y si no damos respuesta, evidentemente vamos a seguir sin dar una solución real a un conflicto que hasta esta hora es súper pertinente.
Muchas gracias, don Pablo. ¿Alguien más, señores concejales? Don Juan Carlos Fran.
Gracias, alcalde. Bueno, el concejal Amaro se antecedió con respecto a la entrega de medicamentos, que es un tema puntual que yo creo que además de un concejal no ha llamado la comunidad. Puntualmente, personas que son de tercera edad, postrados y que esperan también los medicamentos por parte del hospital. Aquí hay que separar igual las cosas. Un tema son los medicamentos que nosotros manejamos directamente en nuestra farmacia y también son los medicamentos que muchas veces no han sido enviados por parte del hospital y mucha gente queda esperando. Y al final tenemos como un efecto rebote de poder darle una respuesta a estas personas. En lo principal, no sé si se había mencionado o solamente fue una pincelada con respecto si estas mismas entregas se van a seguir realizando o se están realizando a través de una forma móvil para darle la facilidad a este tipo y segmento de personas. En la profundidad, bueno, me antecedieron con mucho más, pero esa es la consulta, alcalde.
¿Algo más, señores concejales? Don Oscar, sumarme a los dos concejales que me antecedieron con respecto a la entrega de remedios. ¿Algo más, señores concejales? Don Jean Rocco.
También me sumo a lo que dicen los demás concejales con la entrega de remedio, porque yo veo eso mensualmente. Yo acompaño a mi tío que es mayor de edad, 74 años, y es válido que esperamos cerca de las 2 horas para entregar, que nos entreguen los medicamentos. Qué bueno que tocamos ese punto y qué bueno que existan soluciones.
Don Pablo Hernández.
Yo creo, alcalde, doctor, que toda labor que la desarrolla el ser humano siempre va a ser perfectible, siempre es mejorable, siempre van a tener la posibilidad de hacerlo un poco mejor. Y creo que en la medida que tengamos diagnósticos claros, como el que lo estás planteando, que tengamos diagnósticos súper acotados, eso también nos va a permitir precisar hacia dónde tenemos que direccionar la línea de las soluciones o para irlo mejorando. Así que felicitarlos por el diagnóstico que nos hace y fundamentalmente creo que se decanta por sí solo donde hay que poner los acentos.
Doctor.
A ver, perdón, ahora sí. Un par de cosas. Para nadie es un misterio la sobrepoblación que hoy día nosotros tenemos. O sea, si quisiéramos a lo mejor ser salirnos de las reglas normales y habituales del comportamiento y de la ética, decir, bueno, bajemos la producción y así arreglamos el tema, pero ese no es ni remotamente la solución. En segundo lugar, yo creo que aquí el gran tema es el agendar las horas para que la gente vaya a buscar su medicamento y no espere. Ahora, no sé si alguien no esperará en alguna parte. Yo hace un par de días atrás veía 3 cuadras de cola en el Banco del Estado parado y con sol. Y no sé si alguien dijo algo en este momento, pues no tengo idea. Allá esperamos en un lugar adecuado, sentado, pero ya no importa, ese es otro tema.
Perdón, doctor. Pero yo creo que nos salimos un poquito del
margen. No, pero si yo soy...
Esperamos nosotros, es distinto esperar en un banco o esperar en un centro de salud, donde van enfermos.
Ya, disculpe. Si fue un ejemplo demasiado duro, disculpe. Sí, pero
no me parece...
Pero la comparación...
Pero déjame terminar.
Es que no me parece mejor ejemplo. Yo creo que... si agendamos las horas de farmacia de retiro de medicamentos, vamos a solucionar el problema de aquí a 30 días. El software en realidad tiene algunas dificultades, pero nuestro informático tiene las capacidades de más para poder resolver ese problema. Así que yo creo que lo podemos hacer de esa forma y satisfacer la necesidad de la población, que a mí me parecen súper justas y que corresponden en estos momentos. Ahora, en cuanto al trabajo de distribuir medicamentos a domicilio,
también lo tenemos, lo estamos haciendo. Tenemos una TEN dedicada exclusivamente a sacar los medicamentos, embolsar los medicamentos, ver, chequear las direcciones. Ustedes pusieron el financiamiento para esto y eso está funcionando. Ahora, esperemos que se mantenga y poder ahora con la vacunación del personal, que todo el personal vuelva y hacerlo más ejecutivo, más rápido y de mejor calidad nomás. Eso es lo que esperamos, trabajar para la comunidad.
Gracias. Ahí está don Pablo Amaro y cierro yo.
Dos cosas, alcalde. Una, clarificarle al doctor que este municipio y este alcalde ha hecho diversas gestiones para poder mejorar la calidad de atención de los clientes del banco Estado, una institución privada. Eso primero que todo.
Qué bueno.
Y lo otro, presidente, nosotros también lo que estamos enseñando es a una propuesta que nos dé el Departamento de Salud, en este caso el director, para poder mejorar la calidad de atención de los usuarios, para cómo poder disminuir el tiempo de espera en un servicio público, que no es privado, un servicio público, donde los usuarios requieren también la misma calidad de atención. Lo que él nos decía, necesita contratar 3 TENS que sean especialistas en el área de farmacia, y eso sin duda va a disminuir el tiempo de espera.
Bien, miren, para concluir esto, yo quiero agradecer que podamos conversar el tema, porque creo que la etapa que está viviendo el mundo, Chile y San Clemente, requiere mucha serenidad de nosotros y mucha celeridad. Serenidad y celeridad. Gestión, Pablo me lo planteaba, de mejorar gestión, mejorar comunicación, problemas con choferes, la ficha electrónica, que podría ser una alternativa, el container. Yo en lo particular quiero decirles que hoy día nosotros estamos enfrentando una pandemia histórica que tiene nuestro acento en el COVID, que tiene nuestro acento hoy día en lo que es el proceso de la vacunación, y ahí tenemos dos ejes básicos. Lo que a mí me parece, me refuerza, y quiero hacer una pregunta, Ortiz, al vacunar, tú lo dijiste ahí, que no sé si lo entiendo mal, al vacunar, porque hoy día comenzamos a funcionar, a vacunar los funcionarios vacunados, al hacer ese proceso, ¿van a estar obligados todos a volver a trabajar?
Se acaba el riesgo.
¿Cómo?
Se acaba el riesgo de contagio. Si usted se vacuna, adquiere inmunidad y se acaba el riesgo de contagio.
Entonces, ¿por qué lo enhebro de esta manera? Porque ahí vamos a tener, porque a veces yo siento que no logra la comunidad o todo entender que estamos en un periodo excepcional, donde vamos a cumplir un año de funcionarios que no han trabajado, un año que hemos estado rotando, porque si se trabajan todos y se me contagia uno, y ahí los decretos se le da la responsabilidad al jefe directo para hacerlo funcionar. Por lo tanto, a mí eso creo que nos trae un alivio, porque el objetivo es preocuparnos del COVID, el proceso que va de la mano con la vacunación, y volver, cómo empezamos a volver a prestar las atenciones normales, porque se muere más gente por enfermedades normales que por el COVID. Si uno empieza a ver lo infartado, cuánto hemos dejado, porque hemos dejado de atender funciones propias que nos incluían en un periodo normal. Y eso, mi invitación es a la empatía y poder entender que hoy día mis acentos, y que estoy coordinado con el Estado y con mis funcionarios para decirle, mire, COVID, vacunación, y dentro de lo posible atender la normalidad. No olvidarse que estuvimos un año en paro, un mes en paro el año pasado. Por lo tanto, creo que hay que reforzar, o yo lo refuerzo ante usted y ante la comunidad, el concepto de un Estado excepcional. Tres comentarios y después voy a hacer una propuesta, porque los problemas requieren soluciones. Sin alarde, no me han escuchado ni una palabra, ni por redes, ni por los medios de comunicación. Pero el hospital de Talca hizo esto. Ahí están los medicamentos, arréglenselos como ustedes quieran. ¿Ya? Y todo eso lo estamos haciendo nosotros. Segundo, arrendamos vehículos el año pasado y continuamos arrendando vehículos para entregar a domicilio. Segundo. Tercero, se implementó la farmacia popular. Tres cosas en apoyo. personalmente, ¿quién le habla? Me entrevisté con el químico. ¿Qué necesita usted, señor? Lo que requiera. Lo mismo le pregunté a Ortiz y la voy a hacer ahora de vuelta. Nosotros como consejo estamos disponibles a los requerimientos que se tengan para solucionar el tema. Pero le hago esta pregunta. Yo hace un año atrás me pregunté, ¿qué necesita acá? Requerimos ampliar la farmacia porque es muy chica. Ahí se está ampliando. Si no la estuviéramos ampliando, a lo mejor, pero estamos pensando, nosotros cuando diseñamos esa ampliación de la farmacia, la hicimos sin COVID. Cuando levanta la necesidad el doctor Ortiz con vamos para allá, me reúno contigo, entramos. No, esto es muy estrecho. Porque nuestro CEFAM atiende población por 3 CEFAM. Nuestro CEFAM, porque yo tengo información, no quiero dictar cátedra. Un CEFAM está diseñado para atender una población de 5.000 y aquí estamos atendiendo 15.000. Por ejemplo, la San Máximo te da para un CEFAM, pero es un SECOF, y así, o Mariposas. Por lo tanto, nuestro CEFAM está diseñado para atender una población, pero estamos atendiendo 3 veces más población. No obstante eso, hicimos un proyecto free y estamos ampliando la farmacia. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteo yo? Doctor Ortiz, no me voy a referir por respeto a su persona, a la mía y al consejo, porque no se trata de discutir. Levánteme el requerimiento directo a mi persona en lo que usted estime necesario para mejorar la entrega de farmacia. Pero usted dijo, al parecer, que en 30 días podría estar resuelto. Si yo tengo 3 funcionarios, pero tengo 3 en rotación, creo que con la pura vacuna esto se debiera tender a normalizar en cantidad de funcionarios. Ayer le autoricé contratar otro químico que están evaluando ahora para poder vacunar. Hay que vacunar a la gente y vamos a requerir, que me voy a referir posteriormente, vamos a colocar otra persona más para que vaya a apoyar el proceso de farmacia o el vacunatorio. Por lo tanto, yo me quedo en esto. Doctor, lo que usted requiera en la urgencia, estoy disponible, y también a largo plazo para poder traer la presentación al consejo. Pero tengo la seguridad, señores concejales, que en la hipótesis que hoy día se están vacunando los funcionarios, al parecer en 30 días más debiéramos, de acuerdo a la información, quedarían inmunes y tendríamos que hacerlos volver a trabajar a todos. Por lo tanto, ahí vamos a aumentar nuestra carga, nuestra masa, nuestro equipo laboral, prácticamente para mí en un 60%. Y lo digo ¿por qué? Porque hoy día nosotros tenemos un equipo laboral que me atrevo a decir que un 10 o un 15% se acoge a la ley, que hoy día no les puedo estar equivocado. Otro 20 se acogió a sus vacaciones, que son legítimas. Y nos queda un 60, y de ese 60 trabaja un 30% y el otro está rotando. Por esto creo que muchas de las situaciones de personal se van a normalizar con la vacuna. Y si eso es insuficiente, doctor, estoy disponible a que me levante la propuesta directa a mi persona si hubiera algún requerimiento. Porque tenemos nosotros nuestro experto informático que, ojo, somos uno de los municipios que tenemos ficha clínica. Si hay algo que mejorar, levánteme la propuesta, porque aquí más importante que discutir A, B o C es solucionar el tema. Yo creo que me alegra mucho la exposición o el regalo que yo sentí que tú me hiciste a mí, donde me dice, ¿sabe qué? Al estar vacunados los funcionarios, estamos con los funcionarios a trabajar. Y eso debiera atender a poder entregar una... Pero obvio, si yo tenía una capacidad antes de con 500 trabajadores prestado el servicio, y hoy día lo estamos prestando con ¿cuánto? ¿Será un tercio? ¿La mitad? Esa es la verdad del tema, vos. Porque por otro lado, si lo echamos a... Primero, no puedo estar... Esto lo digo, yo lo digo clarito, me lo debo tener al menos un 15%. Si puedes, Miguel, traerme esa información, ¿cuántos están acogidos a la ley? Un 15%. ¿Cuántos están en vacaciones? Llevo 2. ¿Cuántos están con licencias médicas? Y tercero, de ese porcentaje que nos queda, la mitad está trabajando y la otra está rotando. Al vacunar quiere decir que podríamos estar esta vacuna, parece que la segunda dosis,
28 días.
Por lo tanto, si estoy vacunando hoy día 2, no sé si estoy a 2 o 3, ¿ya? Debiera estar la primera semana de marzo con el retorno prácticamente del 100% de los funcionarios de salud. Y eso va a ser muy bueno para la comunidad, también para equilibrar las cargas laborales, porque si ustedes piensan en algo normal, pues si yo tenía que levantar 100 kilos de peso hace un año atrás y lo levantábamos entre 500, y hay que levantar hoy día 200 entre un tercio, también están agotados los profesionales que te han llevado toda la carga laboral entendiendo las razones por las que lo entiendo. Por lo tanto, doctor, le agradezco su exposición y le convoco a que si hay algún requerimiento, usted me lo haga directo para yo compartirlo con el Consejo Municipal.
Ya. Solo, alcalde, si me permite una última cosa. Como este es un procedimiento de enfermería propiamente tal, la vacunación, todas las enfermeras han pospuesto sus vacaciones y van a trabajar durante toda la pandemia, toda la vacunación. Así que eso es muy importante y ese aporte profesional yo creo que hay que también valorarlo. Eso no más.
Perdón, te me distraje, porque de la vacunación dijiste algo. Las valoro, el aporte, y lo refuerzo en esto, señores concejales, y reitero que no lo hago en forma contestataria. Todo lo que es recurso que aporte el gobierno es bienvenido. Pero yo discutía, me decía, ¿con qué nos van a apoyar para el proceso de vacunación? Que lo valoro. Ojo, que lo valoro. Pero estamos contratando 7 TENS a 500 mil pesos por 7 TENS o 3.500.000 por 3 meses te da 11 millones de pesos. Te quedan, ¿qué hicimos? Una enfermera te debe costar en la media, no sé, 1.000.000, 1.200.000, no sé, el 100, no. ¿Qué hicimos? Porque esto va a traer el vacunación, que me voy a referir al final, pero Ortiz lo tocó. Agradezco desde ya y creo que nos sumamos a que las enfermeras posterguen sus vacaciones, su proceso para entrar todo el mes de febrero a tiempo completo a vacunar. Pero eso, ¿qué significa? Qué bueno, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosas vamos a dejar de prestar servicios para abocarnos al proceso vacunatorio? Por eso mismo. Entonces yo digo, tenemos que entender todo que es un proceso excepcional. Entiende la comunidad y también quiero que lo comprendan ustedes. Porque van a ver, me decían, oye, todas las enfermeras, ¿qué nos vamos a ir? A vacunar. Espectacular, pues si eso es lo más importante. Vacunamos, disminuimos el COVID, disminuimos todos los beneficios que significa vacunarnos. Pero también nos va a significar de dejar realizar algunas prestaciones. ¿Estaríamos? ¿Alguien más pidió la palabra para cerrar? Pablo, y cerramos.
Yo, alcalde, creo que es bueno que no nos perdamos en el diagnóstico. Creo que las cosas no son blancas ni negras y por eso es que existen los matices. Porque diría, lo más fácil, y yo entendiendo el espíritu demandante de la comunidad, del público en general, lógico, pueden decir, hoy día a lo mejor tenemos menos prestación de servicio, hoy día tenemos quizás menos horas médicas, como que, o podemos tener los tiempos de espera, pueden ser mayor. Pero es que hay argumentos que avalan, y aquí lo está diciendo el director del consultorio, del CEPAM, y también el alcalde, usted en un recuento que hace, lo plantea súper bien, y todo es súper entendible, pero eso nosotros también tenemos que tener la capacidad de transmitirlo para afuera. Porque si nosotros somos los principales actores en transmitir la disconformidad, creo que un flaco favor no hacemos nosotros. Estamos en una situación coyuntural de excepcionalidad, sin precedentes, jamás en nuestra historia, al menos la historia más reciente de los últimos 100 años. Por lo tanto, es tremendamente entendible que pueda darse la situación o los efectos colaterales que trae esto, de que a lo mejor puedo estar a lo mejor no funcionando en la condición de normalidad en todas las unidades que queramos, porque tenemos menos gente trabajando, hay gente que está haciendo uso de todas sus legalidades que pueden echar mano, y ahí en ese nosotros valorar el esfuerzo que estamos haciendo. Yo me quedo con lo bueno que estamos haciendo. Me quedo con el esfuerzo que están haciendo, a pesar de que tenemos un porcentaje importante de funcionarios menos, cómo estamos tratando de llevar todos los programas adelante con menos gente. ¿Eso significa levantar más kilos por persona? Claro, porque es el doble peso para menos manos o menos piernas que están haciendo el esfuerzo. Y en eso, alcalde, yo quiero poner el acento más que en lo que... Porque si es déficit de profesionales, es déficit de técnico, eso es solucionable. Eso basta que se hagan los requerimientos, ver la disponibilidad de recursos que tenemos y eso se puede suplir. Yo quiero, alcalde, poner el acento en el esfuerzo que están planteando aquí. El mismo director está diciendo, por un lado los profesionales están diciendo, no, mientras dure el proceso de vacunación, no se van a tomar sus vacaciones, su feriado legal, porque se entiende que es prioridad uno esto. ¿Y por qué es prioridad uno? Porque en la medida que masificamos el proceso de vacunación, estoy aumentando, haciendo un mayor porcentaje de mi población inmune a contagiar. Que eso es lo que se busca. Por lo tanto, desde esa lógica, que es el objetivo del gobierno regional, nacional y también local, es que tenemos que fortalecer y potenciar los esfuerzos a esa acción en el particular. Si en esta lógica, en esta vorágine de querer cumplir ese objetivo, se nos han descuidado algunas áreas, ahí donde necesitamos el diagnóstico, que levante los requerimientos y ver qué es lo que necesitamos y si está a nuestro alcance para suplir eso y tratar dentro de esta normalidad funcionar lo más normal posible.
Bien, ¿estaríamos, señores concejales? Yo solamente esto a los concejales me dirijo, no al doctor Ortiz. En una crisis debemos hacer un muy buen uso de nuestras relaciones, de nuestro lenguaje verbal y no verbal, del uso de los medios de comunicación, porque hoy día nosotros estamos viviendo, en lo que a mí me ha tocado vivir, la peor crisis de la humanidad, que es mi humanidad, no digo que me ha tocado vivir, que es esta. Hoy día estamos en salud, que tenemos que entender y priorizar. ¿Cuál es el foco? COVID y vacunar. Ese es el foco del esfuerzo. ¿Caso vamos a dejar de prestar otras atenciones? La vamos a dejar. Ojalá que menos posible, pero en la medida que vuelvan vamos a retomar la función. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Quiero pedirle, dame un minuto mientras coloca el pendrive. Señor Bustamante, ¿puede pasar para sacar la correspondencia suya? Dame un minuto, Miguel Labra, mientras te instala. Mira, nosotros tenemos un terreno en el que nos...